Desde la esquina, un viaje sonoro por la cultura del Caribe.
Saludamos a todas las personas que nos escuchan y bienvenidas a esta esquina del Caribe. Mi nombre es Celestino Barrera y hoy estaremos hablando con Francia Márquez Mina. Francia es una activista por la autodeterminación de los pueblos y los derechos ambientales, una lideresa política de la diáspora afro que hoy busca ser la vicepresidenta de la República de Colombia para el periodo 2022-2026, como fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, de la coalición política Pacto Histórico, un gran bloque democrático que hoy se disputa el poder del gobierno frente a un candidato fascista que se llama Rodolfo Hernández. Decimos fascista porque el mismo Rodolfo ha dicho en entrevistas pasadas que su faro intelectual es Adolfo Hitler. Bienvenida, Francia. ¿Cómo estás?
Hola, un abrazo ancestral. Bien, gracias a Dios, aquí dándole a la lucha.
Francia, cuéntanos cuáles son esas motivaciones por las que asumes la responsabilidad. Primero, como candidata vicepresidencial y ahora después de la consulta interna dentro del Pacto Histórico, organización política a la que perteneces y a la que pertenece tu organización Soy Porque Somos, ¿por qué decides ser candidata vicepresidencial? Fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.
Bueno, yo creo que es necesario que una mujer como Francia Márquez, solo por el simple hecho de ser mujer, sino por las luchas que hemos venido haciendo hoy, postule su nombre a una candidatura presidencial en un país como Colombia. Y lo que nos inspira a hacer esto es el cansancio que ya sentimos de la política hegemónica de muerte que no ha permitido a las mayorías en Colombia vivir en dignidad. Esta es una apuesta por la justicia racial, esta es una apuesta por la justicia de género, esta es una apuesta por la justicia ecológica y una apuesta por la justicia económica. Hoy los nadies, los que no hemos tenido voz, los que no somos escuchados, los que hemos sido silenciados, nos ponemos de pie para ocupar el Estado e impulsar nuestras propias reivindicaciones que tienen que ver con permitir y hacer de Colombia un país digno, un país justo, un país igualitario, un país equitativo, un país donde podemos andar sin miedo, un país donde no se obtengan las ganancias políticas de la muerte, del destierro, del conflicto armado, de la guerra, ¿sí? Necesitamos recuperar los valores sobre la vida que han sido fracturados profundamente en nuestro país. Y eso implica, pues, ocupar el Estado, eso implica meternos en la política representativa. Yo vengo de la lucha social, de los movimientos sociales en Colombia. He sido defensora de derechos humanos, defensora del medio ambiente. Sin embargo, pues, al final del día nos hemos movilizado, hemos pactado acuerdos entre el Estado colombiano y los movimientos sociales, y pues el Estado ocupado por una élite blanca privilegiada, sobre todo de hombres blancos privilegiados. Cuando firmamos esos acuerdos que tienen que ver con cumplir el mandato constitucional establecido en la Constitución del 91, pues empeñan la palabra y pierden el recibo. Y entonces esto implica que hoy nosotros mismos tenemos que ponernos de pie, nosotros mismos tenemos que ocupar el Estado para podernos representar a sí mismo, para poder tener voz propia y para poder escribir una historia desde los pueblos, que los pueblos se gobiernen a sí mismos, y eso es parte de lo que estamos haciendo. Esto es una ruptura con la política hegemónica que se basa en la corrupción, que se basa en la expropiación de la dignidad humana, que se basa en el despojo étnico, territorial, en el despojo de nuestras humanidades.
En el continente hay giros políticos importantes como el de Chile, que después de grandes movilizaciones sociales logra cambiar la correlación de fuerzas políticas en el poder, y donde un movimiento político progresista alternativo derrota en las elecciones presidenciales a esa derecha violadora que ostentaba el poder hasta ese momento. En Colombia el año pasado, 2021, hubo movilizaciones importantes también, que incluso tú estuviste liderando parte de esas movilizaciones por la democracia y contra las mafias que cogobiernan con Iván Duque. ¿Tú crees que la fuerza política de esas movilizaciones pueda acompañar estas elecciones presidenciales de 2022 en las que el Pacto Histórico es la organización que más aceptación popular hoy tiene en Colombia? ¿Tú crees que el pacto es capaz de canalizar gran parte de esta indignación social que se estuvo manifestando en las calles el año pasado?
Bueno, el sistema colombiano electoral es complejo. Aún estando, habiendo hecho un estallido social, habiendo participado, habiendo empujado las justas causas, ¿no?, por la dignidad, sobre todo del movimiento juvenil en Colombia, porque fueron los jóvenes los que generaron ese gran estallido social. Yo creo que hay aún el pesimismo en términos de una elección, en términos del voto, sigue siendo complejo. Todavía las encuestas colocan los números exorbitantes de gente que no le interesa votar, de gente que seguramente salió a marchar pero que no cree en el proceso electoral, y bueno, de gente que dice que todos son iguales, todos son lo mismo. Y a mí me lo han dicho, es que todos son iguales, todos lo mismo, hasta que van y me buscan en internet. Y ahí sí dicen, no, hay una diferencia, ¿no?
¿Cuáles son esas diferencias, Francia? Cuéntanos.
Yo creo que hay muchas. Uno, el método en cómo hacemos la campaña, yo creo que genera una diferencia. El método de las campañas electorales en Colombia es de obtener las ganancias de la barbarie, del hambre, del miedo. Nuestra apuesta es por sembrar esperanza, ¿no? Arrancando el miedo en la gente, atreviéndonos a desafiar a ese miedo que se nos ha impuesto, que pasa desde nuestra postura de decir, sí, hoy hay una mujer candidata que es del pueblo, que es empobrecida, ¿y qué? Como no nos quieren ver ahí, pero sí les va a tocar vernos, porque estamos dispuestos a disputarnos con quienes siempre han ostentado el poder, y que ellos jamás se han imaginado que una mujer como yo puede disputarles el poder. Entonces eso es importante, estar convenciendo a los jóvenes de hacer una política bonita, con el arte, con la cultura. Creo que ha sido lo más bonito de esto, una política desde la construcción colectiva, desde la filosofía Ubuntu, que usted y yo sabemos que significa soy porque somos, y que es una filosofía que nos invita a pensarnos siempre en colectivo, no en individualidades. Y estar colocando eso en la política colombiana hoy es irruptivo frente a la política hegemónica que se ha hecho, que es el yo-yo, y que es una política que expropia la dignidad humana, que utiliza a la gente y que siembra el miedo. Entonces ir desatando el miedo es ir haciendo otras formas de sembrar la política.
Desde la perspectiva de la filosofía Ubuntu, del ser en la medida de que somos con todos, con todas, en armonía con la naturaleza, ¿cómo se está organizando el movimiento afro hoy en Colombia?
Bueno, yo creo que el movimiento afro ha sido permeado por la política hegemónica, ¿no? La gente negra no está acostumbrada a siquiera concebir que puede gobernar Colombia. Cuando yo anuncié que quería ser presidente, lo primero que dijeron, Francia se enloqueció. Ahora han ido creyendo más, ¿no? Y ahora, pues, en general, la gente más empobrecida han empezado a escucharme. Y eso es muy importante, de la forma en cómo estamos haciendo esta política.
Háblanos de tus propuestas de gobierno.
Sí, nosotros... yo no tengo que hablar de paz, porque hemos vivido la guerra. Pero también sabemos cómo hacer la paz, cómo construir la paz real para nuestra gente, para los territorios, para el país. Y en ese sentido, esa es una de nuestras banderas. Es necesario avanzar con la implementación de los acuerdos firmados con la FARC, pero es necesario avanzar, restablecer mesas de diálogo con el ELN y con todos los otros actores armados que violentan los derechos humanos, incluyendo los actores armados del Estado colombiano, las Fuerzas Armadas. Y eso, pues, los otros lo pueden hablar. Yo no tengo que hablarlo, lo hemos vivido, lo decimos desde nuestras propias vivencias. Erradicar el hambre, perdón, es parte de nuestra propuesta. Y para eso estamos planteando el fortalecimiento y fomento de un sistema de producción agroecológico que recupere la industria nacional, que recupere la producción nacional y fortalezca la soberanía alimentaria. Colombia tiene una crisis hoy humanitaria alimentaria. Más de 21 millones de personas están comiendo una vez al día. ¿Sí? Y eso evidencia el mal gobierno. El mal gobierno que llevó a la gente a la hambruna en un país que es el segundo más biodiverso del planeta. Nosotros estamos hablando de erradicar el racismo estructural. Y ese va más allá de que te digan negro o negra. Ese va en términos de cerrar las brechas de inequidad y desigualdad que en Colombia tienen color. Es la gente negra, indígena, son los campesinos los que viven con las necesidades básicas más insatisfechas, soñando todavía en que en pleno siglo XXI les caiga una gotica de agua en su casa, soñando todavía en la conectividad a internet, soñando todavía en tener acceso a salud, soñando todavía en tener una vivienda, un techo digno, soñando todavía en pasar de su lugar para las gentes racializadas, de empleadas domésticas o trabajos como albañiles, a pasar a encontrar puertas de muchas universidades abiertas para formarse en lo que quieran estudiar. Y eso pasa por justicia distributiva. Necesitamos que el Estado invierta socialmente donde tuvo presencia, fue para despojar a la gente, para despojar los territorios, sobre todo territorio racializado. Y la justicia de género, que tiene que ver con garantías a las libertades de las mujeres. Necesitamos decidir con libertad sobre nuestros cuerpos. Y eso va por la legalización del aborto. Que yo podría simplemente como candidata decir no voy a hablar de eso, porque hablar de eso en un país conservador como el nuestro quita votos, ¿sí? Sin embargo, son las mujeres empobrecidas, negras, indígenas, campesinas, son niñas, adolescentes las que están muriendo en Colombia, las que están siendo judicializadas por el delito del aborto. Legalizarlo yo creo que es parte del avance, y eso implica profundizar la democracia, pero eso implica feminizar la política. Necesitamos que los hombres dejen de abortar en nuestro país, porque los hombres abortan cuando no asumen su responsabilidad paternal. Pero eso no se cuestiona, se cuestiona que las mujeres aborten, y es un pecado y es un delito. Pero los hombres que abortan es lo chévere, es un bacán, un caballero. Y pues Colombia es un país donde las familias son criadas por mujeres. Mujeres muchas menores de edad, adolescentes que llegan a ser mamás a muy temprana edad. Y les toca en ese camino hacerse mamás, cabezas de familia, pasando situaciones difíciles. La mayoría de los hogares colombianos son criados por estas mujeres, y la mayoría son negras, son indígenas, son campesinas, son de sectores populares empobrecidos. Esa es como nuestra agenda, ¿sí? Y pues lo hablamos de frente, ¿no? Con transparencia, nosotros no tenemos nada que esconder. Nuestra agenda también es el tema de la legalización de las drogas en Colombia. Y no lo decimos con una forma de, con moralismos, que lo único que han que servido es para mantener el negocio del narcotráfico en manos poderosas, pero que a la comunidad solo le ha dejado sufrimiento. Hablamos de la legalización como una oportunidad de resolver la crisis humanitaria, la violación de derechos humanos, de garantizar la vida de las gentes más empobrecidas de Colombia en sus territorios, de contribuir de esa manera a frenar el conflicto armado.
¿Cuál sería tu agenda principal en el poder, sobre todo en un país diverso ambientalmente, pero a la vez tan amenazado por los empresarios y sus megaproyectos mineroenergéticos, el despojo de tierras, la persecución y el asesinato a líderes sociales, opositores políticos y defensores y defensoras de los derechos humanos?
Bueno, yo creo que mi mayor apuesta en esta candidatura presidencial es lograr primero ocupar el Estado, no como un fin, sino como un medio para dignificar la vida, para lograr la paz, para erradicar el racismo, para erradicar las violencias de género y sexuales, para erradicar las injusticias humanas que vivimos, pero sobre todo también para frenar la crisis ambiental que vive el planeta. Esto ya no implica dilaciones de politiqueros que hablan y hablan de sí, vamos a hacer acciones frente al clima, pero al final del día es pura mentira. El presidente Duque viene a los Estados Unidos, va a eventos de líderes ambientales en el mundo y habla bonito de nuestra agenda, es una agenda comprometida con el medio ambiente y tal, pero después lleva fracking al territorio, pero después promueve el extractivismo, pero después promueve la fumigación con glifosato, etc. Entonces es un doble discurso mentiroso, engañoso. Yo no tengo que hacer eso. Nuestra lucha ha estado basada en cuidar nuestros territorios como un espacio de vida. Por eso ganamos el premio Goldman Ambiental. Y esa es parte de nuestras banderas. Creo que hay que asumir el desafío de un tránsito de las energías extractivistas, del modelo minero-energético extractivista hacia un modelo sustentable. Y ahí yo creo que podemos conectarnos como diáspora. Creo que tanto en el continente africano como latinoamericano está sufriendo las consecuencias de una política extractivista diseñada desde Europa y desde los Estados Unidos. Creo que avanzar en eso implica fortalecer sistemas de producción sustentables, de producción ecológica. Yo, por ejemplo, hemos estado mirando el Pacífico colombiano con toda su biodiversidad. Imagínense si hacemos intercambios de conocimiento entre la diáspora africana y nosotros, de sabidurías, de conocimiento a partir de los saberes propios, pero también en intercambio en términos de comercio. Colombia no ha sido capaz de conectar comercio internacional con América Latina, con sus propios hermanos. Colombia está pensando en Asia, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, pero no está pensando en conectar con América Latina en términos comerciales. Que mirarlo así, de esa manera, de hacer comercios más cortos, seguramente contribuye a disminuir el impacto climático, pero también conexiones con, pues mirando más lejos, no hay conexiones internacionales entre el continente africano y Colombia, y yo creo que ahí es una necesidad de restablecer relaciones diplomáticas. Esa sería parte de mi de mi agenda internacional, y es que los pueblos del sur puedan conectarse económica y políticamente.
Francia, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué mensaje mandas para los jóvenes de la diáspora afro?
Bueno, yo creo que el mensaje para los jóvenes de la diáspora es primero que no tomen los resabios de los viejos, ¿no? Que hay muchos viejos resabiados que se quedaron ahí enclaustrados en sus mismidades, en sus pequeñeces y no mirando más allá. Aprender también de ellos, de estos viejos, su sabiduría para construir, sus mensajes de experiencias que también los han ido adquiriendo a través de las luchas, ¿no?, históricas que han ido dando, porque esto yo creo que es como algo que se transmite de generación en generación. Entonces aprender como lo bueno y las mañas y esas cosas, dejarlas a un lado, y también pues usar sus propias rebeldías, su propia creatividad, sus propias emociones para hacer lo que consideren que hay que hacer y para transformar. Creo que pues los mayores y mayoras de nosotras nos quitaron los grilletes y la tarea no está terminada. Parir la libertad todavía sigue siendo un desafío, y la dignidad para nuestra gente en toda la región. Así que el compromiso de los jóvenes en su diversidad sigue siendo ese, hacer que podamos vivir en dignidad. Y cada generación yo creo que trae como su responsabilidad, como dicen los viejos, cada generación trae su pan en el brazo. Sí, creo que ahí nos toca avanzar y usar la creatividad, usar todo lo que hoy tenemos a nuestras manos. Hoy los jóvenes tienen mucho que nuestros mayores no tuvieron. Tienen ciencia, tienen tecnología, tienen capacidad de investigación, creatividad, entusiasmo. Siempre usar la generosidad como parte del camino es una virtud necesaria para construir en lo colectivo.
Muchas gracias, Francia, y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. No olviden compartir y seguirnos en las redes sociales y compartir nuestros contenidos que están en las diferentes plataformas de podcast. Hasta la próxima.
Hasta aquí, desde la esquina, un encuentro sonoro de la cultura del Caribe.